Ayer en la conferencia de todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum estuvo el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, hablando pues del abasto de medicinas. Ya habíamos hablado con Eduardo hace algunas semanas. También tuve la oportunidad de hablar con representantes de la industria farmacéutica que nos decían, pues ya estamos listos, pero falta firma de contratos y demás. Agradezco tener otra vez en la línea a Eduardo Clark. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, siempre es un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Eduardo. Veíamos ayer la presentación muy detallada. Entiendo que ahora sí ya se acerca marzo, cuando tú mismo nos habías dicho en estos micrófonos, pues es cuando ya tenemos que poder presentar, digamos, resultados en esto del abasto de medicinas. A ver, ¿en qué estamos hoy 19 de febrero, Eduardo?
Claro, con mucho gusto. Miren, hemos venido haciendo todo el proceso de compra desde que llegamos a la administración en octubre. Adjudicamos una buena parte de las piezas, cerca del 75% de ellas por ahí del 15 de enero. Hemos venido adjudicando otro 20% de las piezas en este último mes para estar ya cerca del 95% de las piezas que requiere el sector. ¿Cuándo es la fecha vital? El primero de marzo. ¿Por qué? Porque antes del primero de marzo tenemos que completar la firma de los contratos entre las instituciones. Son 26 instituciones del Estado mexicano que compran medicamentos e insumos para la salud. A partir del primero de marzo es el día que se detona la orden de suministro, como le llamamos a toda la industria. Es el día que salimos a pedir, porque los términos del contrato así no lo marcan, que a partir de marzo era cuando podíamos pedir. A partir de eso entra un periodo de 15 días en los cuales la industria tiene la primera requisito de entrega. Ajá. Y deberíamos esperar ver entonces, a partir del 15 de marzo, entrega directa en hospitales para algunos medicamentos de alto costo, los oncológicos entran ahí, por supuesto, y una semana después debería empezar eso ya a llegar a las unidades de salud, que son los centros más pequeños que tenemos por todo el país. Esa es un poco la ruta crítica, y por eso decíamos que, si bien sabemos que es un proceso paulatino, no se corrige todo de la noche a la mañana, pero sí deberíamos empezar a ver un incremento notable del abasto en todos los insumos a partir de mediados de marzo.
Ya. Mira, platicaba el lunes con Rafael Gual, que seguramente lo conoces, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y hablaba en muy buenos términos de que tenían una buena interlocución contigo, pero me planteaba tres cosas, Eduardo, y que te las voy a decir. Una de ellas decía, es que no hemos firmado contratos, y ayer en la presentación que hiciste en la mañanera, vi que uno de los puntos que tenías era justo la firma de contratos con la industria farmacéutica. ¿En qué va esto, Eduardo?
Ahora llevamos un avance de más o menos del 40% en la firma de los contratos, pero que afortunadamente desatoramos un tema administrativo que teníamos atorado el viernes, que permite que ahora las dos instituciones más grandes que faltaban, que es el IMSS y el IMSS Bienestar, puedan comenzar la firma de sus contratos. De hecho, aquí tengo al lado, en la sala de al lado, al equipo administrativo del IMSS Bienestar, porque nuestro objetivo es tener todo firmado entre este viernes y mediados de la próxima semana para los contratos que se adjudicaron desde el para los fallos que se adjudicaron desde el 15 de enero. Eso lo que nos pondría en las posibilidades es que a partir del primero de marzo, que es nuestra fecha límite, o bueno, más que límite, nuestra fecha de inicio de solicitud de piezas a la industria, estemos ya en las condiciones de poder pedirlas con toda la certidumbre jurídica que requiere el tema.
Ya, entonces esto quedaría, digamos, el tema de los contratos, porque sí nos insistieron mucho en ese tema. El otro, Eduardo, nos decían la distribución. Decían, no sabemos cómo va a ser el tema de la distribución, porque, bueno, pues obviamente distribuir medicamentos no es cualquier cosa, requiere también de un tipo de conocimiento. ¿Qué decir de esto, Eduardo?
Ellos, y creo que aquí es una cosa muy oportuna, ellos saben bien el modelo de distribución, porque lo que hemos pedido es entregas directas en hospitales y en los almacenes estatales del IMSS Bienestar, del IMSS, del ISSSTE, en todos los estados de la República. Lo que todavía no saben, y es una cosa que estamos conciliando, tenemos también una junta ahorita en curso en la otra sala de al lado con toda la industria farmacéutica, es el tema de exactamente dónde y qué volúmenes van a entregar. Eso es lo que estamos avanzando para darles luz a ellos antes del primero de marzo, y es lo que estoy conciliando con todas las instituciones, de que sepan exactamente los volúmenes que requieren y el tipo de piezas que vamos a solicitar por estado y por punto de entrega final. Eso es lo que faltaba claridad hasta cierto punto, porque en términos del modelo en sí, pues viene dentro de lo que hemos negociado con la industria los últimos 4 meses, que es ellos se encargan de la distribución logística a los hospitales, y a los almacenes estatales. Y a nosotros nos toca como Estado mexicano la distribución de la conocida última milla, que es entre el almacén estatal y los casi 15.000 puntos que son los centros de salud de nuestro país.
¿Y esto en qué cambia de lo que se hacía antes, Eduardo? Es decir, este modelo que tú dices que están proponiendo y que están dialogando con ellos, ¿en qué cambia?
Antes la entrega se hacía de manera centralizada en nuestro Centro Nacional de Distribución en Huehuetoca, la conocida como megafarmacia, y eso generaba algunas ineficiencias. Te pongo un ejemplo, había ciertos productos que se fabricaban en Jalisco, porque hay un volumen importante de industria farmacéutica, que mandaban todos sus envíos a Huehuetoca y luego los mandábamos de regreso a Jalisco, a Nayarit, a Colima, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora, y eso duplicaba costos, porque para la industria le costaba prácticamente lo mismo mandarlo a la mayor parte del país que mandarlo a Huehuetoca, salvo un par de casos aislados de Tapachula o Los Cabos, La Paz. Pero en ese sentido, estamos ahorrándonos tiempo y estamos básicamente utilizando el mismo costo al ellos entregar directamente en los estados. Eso nos gana aproximadamente 2 a 3 semanas comparado con el modelo que tenía el año pasado. Y la otra parte es que no van a entregar no solamente en almacenes, sino que ciertos hospitales grandes. En México hay cerca de 1.500 hospitales grandes. Estamos hablando de cerca de 300, que son de los centros de alta especialidad, como son los institutos nacionales, las UMAES del IMSS, etcétera. Ahí se va a entregar directo. Y ello no implica mayor costo, por lo que entendemos, o un costo significativamente más alto para la industria, porque son volúmenes relativamente bajos en ciudades y centros urbanos en general. Eso es lo que cambia, que esperamos que nos dé un poco más de velocidad para que entre que un médico pide algo y llega, pues se le bajen unas 3 semanas.
Ya, entonces era lo que me decían es contratos, luego la distribución y la última que también me ponían sobre la mesa era quién va a recibir, que todavía no queda claro quién va a recibir y quién va a custodiar, digamos, estos fármacos que se van a entregar. No sé si eso es algo que también están conversando con ellos.
Sí, es algo que estamos viendo con ellos justo en el tema del protocolo homologado de entrega en almacenes, pero una vez que ellos se entregan en los almacenes estatales, nos toca a nosotros como Estado mexicano ya distribuir a última milla. El modelo que hemos modificado y es un cambio bastante sustantivo con respecto a cómo se hace antes, es que estamos recayendo en instituciones del Estado mexicano para la distribución de última milla, particularmente en una figura que se conoce como las jurisdicciones sanitarias, que son las figuras operativas en los estados de la República que históricamente habían movido medicamento. Por ejemplo, lo que todo el mundo va a conocer, el Programa Nacional de Vacunación, con estas jornadas masivas extramuros que se hicieron durante 20 años de manera masiva a partir de finales de los 80s, quien movió la vacuna eran las jurisdicciones sanitarias, que tienen sus vehículos, personal del Estado mexicano y el conocimiento territorial y geográfico de sus propios estados. A ellos se les entrega y ellos ya entregan en cada una de las unidades, que son centros pues mucho más chiquitos que un hospital.
Ya. Bueno, entonces estas son las tres cosas que nos habían puesto sobre la mesa. Y sí, ahorita que mencionas Tapachula, nos escuchan muchísimo allá en Tapachula y sobre todo hay médicos que están muy desesperados porque dicen no tenemos insumos de manera muy específica. Decía, sí, lugares tan remotos como Tapachula, pero pues que no dejan de ser también espacios grandes en donde atienden a mucha gente, Eduardo.
No, correcto, y no me refería a que no fueran atendidos, sino son de los pocos lugares para los cuales la industria nos dice ir directo nos involucra ponerte un sobrecosto relativo en lo que te vendo, pero al mismo tiempo, como Estado mexicano, lo que hemos determinado por lo menos este año es que mientras nosotros no consolidemos una capacidad logística territorial propia en los siguientes años, la industria tiene mucho que aportar en términos de aunque nos cobre un poco la factura de ir a entregar estos lugares, de distribuir la carga de trabajo entre nosotros. Ya. Creo que entre más nos apoyemos de afuera, bajo condiciones de transparencia, bajo condiciones evidentemente de entender el costo-beneficio, creo que podemos entregar esto de manera más eficiente. Y es un poco la apuesta, porque esa apuesta nos van a medir a partir de los resultados, pero es la apuesta que estamos haciendo para este nuevo modelo.
Estoy hablando con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Recogí al diario Reforma el sábado una declaración tuya, entiendo, en una sesión entre la Academia Nacional de Medicina de México y la Secretaría de Salud, en donde decías que estamos en momentos críticos de abasto. ¿Sí estamos en momentos críticos, Eduardo?
Bueno, me gustaría matizar un poco la cita. Fue una plática bastante larga que di sobre el tema de abasto. Y, bueno, en primer lugar hay que reconocer que sí tenemos problemas de abasto y en ciertos lugares son problemas preocupantes que podrían ser críticos, pero no es una situación generalizada crítica en todos lados. Pero quisiera explicar un poco la razón. La razón, sí. y digo, no es ninguna excusa, nosotros tenemos que resolver independientemente de cualquier cosa, es que el cambio de administración gubernamental lo que involucró es que hiciéramos un proceso de compra para el abasto de los siguientes 2 años en tiempos extremadamente recortados. Ya venían acabándose la mayor parte de los contratos cuando llegamos y pues no es inmediato comprar nada más, no es como ir al Oxxo. En ese sentido, lo que le dimos a la industria era 3 meses de periodo de gracia para que nosotros les adjudicáramos en enero y empezaran a entregar en marzo. Por esa razón, este periodo entre enero, febrero y marzo es un periodo complejo porque es un periodo en el cual estamos teniendo ciertos problemas de contratos, haciendo compras emergentes, pero estamos, digamos, esperando que empiecen los tiempos legales para el abasto ya pleno para la compra plena de medicamentos ya pidiendo a los proveedores. Y por eso en ciertos lugares ha sido muy complicado porque estamos todo el día tratando de resolver si falta aquí de dónde lo traemos en lo que entran en vigencia los contratos. Y es la parte que tal vez el Reforma de otros medios no consideraron en sus primeras planas, que sí tenemos un problema en muchos lugares. Sería, yo creo que deshonesto negarlo. La gente lo sabe, la gente lo siente, sí, no lo podemos vive. Pelear con esa realidad, pero al mismo tiempo tenemos una claridad de por qué lo estamos viendo de esta manera y una claridad de que en marzo es cuando siempre hemos dicho que esperamos que se empiece a resolver. Espero que así lo sientan los que nos escuchan. No es que cada vez le decimos, ay, va a ser enero, febrero, ahora es marzo, sino creo que hemos sido transparentes desde octubre que mencionamos que esta compra bianual, que es gigantesca, iba a notarse, sentirse a partir de marzo, que era cuando habíamos aclarado con la industria, que era cuando les íbamos a pedir las cosas.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, hablando contigo también en los próximos meses para dar el seguimiento. Oye, Eduardo, estamos aprovechando que te tengo en la línea. Estaba escuchando hoy temprano algunos noticiarios allá de Estados Unidos y hay preocupación sobre todo por brotes de sarampión en Texas. Y hay una preocupación importante. Esto ya está brincando también a las primeras planas. ¿Tienen aquí en México, hay algún dato, por ejemplo, el tema de vacuna? La gente se está vacunando, se está distribuyendo la vacuna del caso específico de sarampión, que nos han preguntado mucho.
En este momento no tenemos ninguna alerta epidemiológica por sarampión. En México, afortunadamente, tienen mejores coberturas de vacunación de sarampión que Estados Unidos, donde el movimiento antivacunas desafortunadamente ha sido mucho más beligerante que acá. El último brote que yo recuerdo de sarampión relativamente notable fueron cerca de 30 pacientes en la Ciudad de México en el 2020. Fue, de hecho, concurrente con el inicio del COVID. Y desde entonces, y de hecho ese era un niño que venía de Estados Unidos, el que inició el brote. Y desde entonces no tenemos una alerta epidemiológica mayor.
Ya. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Vamos a darle seguimiento, Eduardo, y te agradezco como siempre estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby. Un abrazo.
Un abrazote, que estés muy bien. Es Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Como nos dijo, tenía al mismo tiempo varias juntas simultáneas. Vamos a mañana retomar la conversación con la industria farmacéutica para que ellos nos digan, así como hablamos con ellos al arranque de la semana, también para ir cerrando la semana, que nos digan cómo están viendo esto que ya se les está planteando desde la Secretaría de Salud.